Teleradio América, Televisión Mundial.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIP, la energía sostenible del país.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Es clasificación A para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa De Padre a Hija, un programa por la familia, con la familia y para la familia. Como ustedes se darán cuenta, este programa que es dirigido, producido por la arquitecta Kirsis Mejía y mentora de hogar, estamos en uno de los muchos estudios de Teleradio América. Este es un podcast muy bonito, muy acogedor. Nos hemos trasladado aquí y aquí estamos para ustedes, igual que siempre, con el mismo entusiasmo. Saludo, Kirsi.
Feliz de acompañarlos, de que nos acompañen ustedes de nuevo en otra conversación familiar en De Padre a Hija. Un tema, vamos a decir que conversado entre un padre y una hija, dos generaciones diferentes trabajando para la familia y sobre todo nuestra familia dominicana.
Bueno, lo que tenemos que averiguar ahora, ¿cuál es el tema, queridos amigos y amigas? Porque
no es sencillo, es complicado, no entendemos nada, pero
Hacemos el esfuerzo.
Vamos a hacer el esfuerzo.
Trata así de no meterme en tanto problema.
No son problemas. Es que la familia nunca ha sido fácil. Si la familia fuera fácil, no estuviéramos aquí sentados. La familia no es fácil. La familia hay que trabajarla. Y la familia, hay algo que tenemos que saber, y es que la familia se transforma. Las sociedades del mundo se transforman. El mundo se transforma. Y a esa misma velocidad se transforma la familia, porque somos miembros que estamos cambiando junto con el mundo. Y cuando llegamos al hogar, esos cambios se reflejan, como es el caso del tema de hoy. Yo sé que nuestro director tiene la intro para que entremos en materia.
Hoy todos hablamos de salud mental, pero ¿la entendemos o la convertimos solo en moda? Entre diagnósticos de TikTok y frases de autoayuda, la generación terapéutica se enfrenta a un dilema. ¿Estamos sanando o simplemente etiquetando cada emoción? Hoy conversemos sobre la nueva obsesión de entenderlo todo, incluso lo que solo antes se sentía.
Bueno, yo aquí, sí, a esto sí está raro. Primero, Kirsis, nosotros siempre decimos que no somos ni psiquiatras, para comenzar por la psiquiatría, ni psicólogos, ni siquiera trabajadores sociales.
No.
Somos arquitecta, en el caso de Kirsis, mentora de hogar, comunicadora, y en el caso mío, periodista, abogado y un poquito de todo, algo por ahí. Pero más nada, entonces yo noto como que tú no estás llevando para lo hondo, Kirsis.
Es que no hay otra forma de manejar la familia si no es metiéndose para el hondo. La familia no se puede trabajar de manera superficial. Y este tema es un tema que está sobre la mesa hace mucho tiempo ya. Sí, estas nuevas generaciones nos han llevado a estar, sobre todo desde pandemia, más conscientes de nuestras emociones. Y eso está bien, porque estamos aprendiendo a normalizar que las emociones nos guían, las emociones nos llevan. Y trabajarlas es importante como individuos y como familia, y por ende como sociedad. Ahora bien, estamos sobrediagnosticando, estamos trabajando en base a una moda de que todo es como me sienta. Porque recuerdo que antes, si mi hermana o yo llegábamos a la casa con ciertas hormonas revueltas, por así decirlo, en la adolescencia. No, esas son cosas, muchachos, eso se le pasa, eso no es nada, tú tira para adelante. Eso no pasaba de ahí. Si uno de mis compañeras de colegio estaba yendo a terapia psicológica, eso era un súper secreto, eso no lo sabía nadie. Ningún niño o adolescente que fuera al psicólogo se decía, eso era una etiqueta negativa por demás. Pero hoy parecemos que todos tenemos un terapeuta de cabecera, todo se trabaja en base a lo que sentimos, la etiqueta de salud mental está en todo. ¿Y qué tanto nos estamos sanando realmente como familias, como sociedades? ¿Y qué tanto simplemente le estamos cayendo atrás a una moda?
¿Cómo se le diría? En mi tiempo le decían, ese muchacho está aloqueteado. En este momento, ese muchacho...
No, ese niño no está loqueteado. Ese niño está diagnosticado con TDAH, síndrome de hiperactividad y qué sé yo qué, y guachifor y todas las otras cosas.
Ah, bueno, mira qué
que cosa. En mi grupo, o sea, nosotros tenemos un grupo muy particular que nosotros nos decimos que nos hacemos autobullying, porque nosotros nos relajamos a nosotros mismos como modo de supervivencia grupal. Y nosotros decimos que de cada tres de nosotros, dos estamos mal diagnosticado, porque nunca se nos llevó a atender. Ahora dicen, no, ahora hay un auge, hay muchos niños con problemas de atención, muchos adolescentes con tal situación, con aquella. Tal vez no es que ha crecido. Tal vez que a nosotros nunca se nos estudió. A lo mejor yo tengo déficit de atención. A lo mejor yo tengo...
Puede estar seguro que yo lo tengo.
Exacto. Entonces, nosotros no estamos estudiados. Hasta los millennials, que es mi generación, nosotros no estamos estudiados. Comenzamos a estudiar a mis hijos, que de una vez en el colegio, desde que estaba chiquito, hay que hacerle una prueba porque el niño mira para un lado y no para otro. Yo recuerdo ahora, que digo eso de chiste, la angustia que vivimos Gregory y yo en un momento porque, claro, como les decimos siempre, nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia familiar, no de parte de ninguna sapiencia ni expertise en materia de salud mental ni conducta humana. Pero sí, como madre, yo sé la angustia que nosotros pasamos, Gabriel, apenas en edad preescolar. Claro, qué bueno, que se le hicieron todos los estudios posibles y todas las terapias posibles, y Gabriel es un niño completamente desarrollado de la mejor manera. Pero en ese momento me pusieron unos panoramas extrañísimos, cosas, síndrome de qué sé yo qué, que nadie sabía. Y al final, bueno, resulta que la profesora fue un poco más aprensiva, el niño miraba por un lado y no para otro, por decirte una tontería. Pero fueron momentos de angustia para nuestra familia, el pensar que nuestro niño no podía desarrollar emocionalmente de la manera correcta.
Mira cómo se trataba la violencia en mi tiempo. Uno le decía, había un muchacho Benito, apreciado de, amigo de ella, ya adulto. Entonces, ¿qué pasó? No, okay, mira, tú cuando pelees con él, tú lo vas a agarrar por la cintura y túmbalo, porque es más grande que tú.
Okay.
Entonces túmbalo. Con ese había, entonces yo tenía que volver a mi casa después de pelear. Hice lo que tú me dijiste. Lo agarré y lo tumbé y lo estrellé y qué sé yo cuánto. Y quizá a mí fue que me dieron, pero bueno, yo no tenía que decir eso. El otro era Jando, que murió, que era bastante abusador. Muérdelo. O sea, mira cómo se canalizaba la violencia.
Las emociones.
Las emociones, se dice ahora.
Sí.
Tú lo muerdes y no hay problema. Le di una mordida en un lado de la cintura, no que ser. Todavía debe, allá en el cielo donde esté, debe estarse recordando.
No va a ser.
Entonces, ¿qué pasaba? El único, y quiero yo decirlo, compartirlo con nuestros amigos y con Kirsi, que yo recuerdo en San Carlos, el único sitio donde trataban temas psiquiátricos era en el 28. No había de que veste a la consulta del psiquiatra, del psicólogo,
no, del
a ese niño lo está tratando un psicólogo. No, no, ese niño se faja o pelea o le dan.
No, en tu época, por ejemplo, a un adolescente le cogía con ponerse ropa verde. No, le cogió con eso, esa muchacha, son cosas muchachos. Ahora no, yo creo que ella tiene un apego evitativo con una tendencia ansiosa y que se lo está reflejando en el uso inadecuado del color verde.
Oh, pero bueno, entonces ahí viene el psicólogo, con todo respeto.
No, evidentemente, porque le está hablando una paciente, en mi familia, todo el mundo ha ido a terapia, yo también hago mi terapia.
En mi tiempo tú estuvieras en el 28 entonces.
Tal vez todas esas
situaciones. Un vecino te lleva la mala porque no era la buena tampoco,
bueno,
escondido.
Yo asumo que no era.
No, eso opcional. Era diciéndole, no, que vamos, que donde fulano, y lo montan en un carro, en una carrera, como dicen, que ahora es un Uber, porque otra cosa. Uh-huh. Traen un carro del concho, se le paga y se le deja ahí, se monta, y cuando él ve que van por la carretera Duarte, pero ¿y por dónde que vamos? No te preocupes.
Ay,
era, y allá lo internaban
no,
en el 28.
Yo, dentro de todo este panorama, estoy muy feliz de que se haya establecido de una vez por todas que las emociones hay que regularlas, que la terapia es necesaria, no es negativa. Ahora hay que tener mucho cuidado.
Hace más de 2 siglos quizá, o siglo y tanto, en Estados Unidos es normal la terapia.
Si tú tienes problema del corazón, tú tienes un cardiólogo, si usted es de cabecera, si usted tiene problema del azúcar, usted tiene su endocrinólogo y tiene su terapeuta.
Incluso
tú lo ves en la película de la serie que llaman y que necesito una cita urgente, estoy pasando por una situación.
Entonces van, ¿no? Y un taburete que siempre está ahí, el señor
el
con
diván,
una libreta, y le dice, cuéntame lo que te pasa.
Eso lo hemos visto en la televisión y las series.
Pero él también es realidad
años.
Eso.
Sí, pero por supuesto.
Claro, no así tan... que se mufa tanto
donde
de la gente.
Tenemos que tener, hay como un hilo muy muy sensible que no podemos pasar, porque por ejemplo yo siempre traigo datos porque no estamos hablando por hablar. Uno de cada 3 estadounidenses ha usado redes sociales para autodiagnosticarse con alguna condición mental, y la mitad de los Gen Z, de la generación Z, que es la que viene después de mí, reconoce hacerlo. No solamente lo hace de que con Dios, de que déjame yo ver, no, sino que lo reconoce. Entonces, en comunidades online, el 95% se autodiagnostica depresivo y el 93% se autodiagnostica con ansiedad, según un estudio de Frontiers in Psychology del 2024. En Latinoamérica, ya de este lado del mundo, las búsquedas en Google sobre salud mental aumentaron más de un 200% desde el 2020, según Google Trends, o sea, desde la pandemia, un 200%. Y el hashtag Mental Health, que es salud mental, supera 60 millones de vistas en TikTok.
60 millones.
60 millones.
Entonces nosotros debimos haber hecho eso, Kissy. ¿Cómo ustedes le llaman? Un sitio para nosotros decirle a la gente si está loco o no, si está loco, le pasa algo.
La salud mental es real. Sí. Es real.
Pero ahora tú dijiste cuando comenzaste, y quizá por ahí podemos reencauzar el tema, Kissy, que tú dijiste etiquetar las enfermedades, no. Falencias mentales.
No, digamos la...
Bueno, cuando te acuerdes, sí. Eso, etiquetarlo, es decir, las condiciones. Yo me puedo poner a la moda si yo diría, yo estoy sintiendo que estoy como viendo una imita. Yo voy a hablar como mi barrio, Kissy, yo no puedo hablar tampoco.
No, ahora tú dirías que tú tienes un trastorno, un PTSD. Ahora que tú lo dices, yo quiero que tú hables. Ahora, si tú este fin de semana estás cerca de tus nietos, que les recuerdo, mis hijos tienen 15 y 17. Tienen exactamente el diagnóstico, la enfermedad, conocen al dedillo todos los síndromes de todo. O sea, la juventud está al tanto, eso está bien, que ellos estén al tanto de que no estoy ansioso o tengo temor, pero de que sepan todos los síndromes de PTSD, OCD, whatever it is, todo.
Pero,
no, papi, lo que pasa es que tú estás teniendo un OCD, o sea, sinceramente, y tú te quedas como que...
OCD es salido de...
No, OCD es, las siglas en inglés es para síndrome obsesivo compulsivo. Obsessive Compulsive Syndrome, OCD. Mami, deja tu OCD. Y tú te quedas como que...
OCD,
¿tú te imaginas que yo le hubiese dicho a mi abuela?
Fin de semana,
que yo le hubiese dicho a mi abuela, tatica. No, mamá, que eso era OCD. Me iban con el palo de la escoba. O sea, que OCD ni OCD. No, es que tú no... O sea, y la justificación. Tú no puedes decirme eso porque eso no soy yo. Eso es mi OCD. Y tú...
Pero tú sabes una cosa, Kissy, que ese es el conocimiento ya más cercano.
Claro, eso
porque
está
como
bien.
Nosotros carecíamos de todo, de nada, que acceso al conocimiento nada más a través del profesor José Moa y Feliciano, que era mi profesor de sexto grado, tremendo hombre, Dios lo tenga en gloria, tremendo profesor. Todo lo demás eran algo que salía. Por ejemplo, esa persona le está entrando emisora de fuera.
Yeah.
Quiere decir como que está divagando. Como que dice
no,
una cosa...
Que Gabriel te sabe cuál es la situación que tiene con un síndrome.
Una persona
y una
que le entre emisora de fuera.
Bueno, una persona que le entre emisora de fuera pudiera...
Tú sabes que antes, en los radios, uno le ponía en banda corta y Radio Habana Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre de América. Uh-huh. O esta es la voz de los Estados Unidos de América. Y uno iba oyendo ahí, ay, mira, hasta Radio Nederlanda, desde uh-huh. Holanda. Entonces, el que le entre en emisora de fuera
está
es que...
No, entrando, no, eso ¿no? es un síndrome de bipolaridad y que sí. No, que te lo saben todo.
Entonces los muchachos de ahora son psiquiatras.
Sí, señor, ellos saben todo. Mami, mira, tú sabes qué es lo que me pasa con fulanita. Ahora, lo que pasa con fulanita es que como ella tiene... ¿Qué sé yo qué? ¿Tú qué? Y es real, y cuando tú lo buscas,
pero
se
eso,
lo saben.
Eso quizás se lo han dicho a todos esos muchachos, que incluyendo los tuyos, que lo ha tenido en terapia también. Quizás lo oyen de los médicos, de los psicólogos.
Papi, vuelvo.
Eso es...
Uno de cada tres estadounidenses usa las redes sociales para autodiagnosticarse. Y en Latinoamérica, las búsquedas en Google, según Google Trends, no se lo digo yo, que mide Google, aumentaron más de un 200% en América Latina, solamente desde el 2020. Entonces ya tú sabes que estos muchachos saben lo que están hablando.
Ay, santísimo. Vámonos a un cambio, señores, antes de que nos entren emisora de fuera. Estamos haciéndolo un poquito más hilarante el tema, porque la verdad que es difícil. Vámonos a un cambio, señores, estamos en De Padre a Hija. Este es un tema familiar, ténganlo presente.
Ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Amigos, la familia y la salud mental tienen muchas aristas y hoy estamos conversando sobre cómo en generaciones anteriores aguantábamos y en estas nuevas generaciones sobrediagnosticamos. Hacemos un disclaimer, como dicen mis hijos. La salud mental es seria, la salud mental es salud, la salud mental necesita atención, sobre todo en países como el nuestro, que estamos un poco rezagados todavía con el tema de la atención necesaria a la salud mental en la familia. Estamos teniendo niños, adolescentes, con situaciones de salud mental importantes que es necesario tratar. Ahora bien, lo que estamos haciendo aquí es un paréntesis familiar, es una comparación familiar sobre hasta qué punto nos estamos sobrediagnosticando y estamos escondiendo nuestra familia detrás de esas situaciones de salud mental. Por ejemplo, antes te decían, no, aguanta, tú tienes que aguantar, tú tienes que sobrepasar esa situación. Ahora, no, es que ya yo no tengo batería social, se me acabó mi batería social, y yo no voy a hablar con la tía porque se me acabó mi batería social.
Pero bueno.
Hay unos unos broches que tienen un como un marcador de batería. Entonces, de batería social, si tú te la pones ahí, ya no, ya esto significa no me hable, porque ya mi batería social se acabó.
Y hay que volverla a...
Entonces, ya no le hablo, porque, no, ya no tiene batería, o sea, se le acabó la gasolina social.
Es así la cosa ahora. Sí. Bueno, vamos a dividirlo en dos, Kirsi. Uno es la salud mental reflejada en las redes.
Eso,
esa es una. La otra es la reflejada en la familia, como tal. Y como nosotros siempre, tú dices que ponemos en auto a dos generaciones, en la generación mía carecíamos de todo conocimiento. El psiquiatra era para los locos.
Pero además tú conocías algo, entonces, no, la mamá de fulano es psicóloga. ¿Tú no,
no absolutamente eso? Ningún psicólogo llegué a conocer. Incluso, no tenía referencia de que se iba a un psicólogo, sino a un psiquiatra y la cosa era grave.
Era loco.
Probablemente en el Hospital Padre Villini había alguna consulta psiquiátrica. El Hospital Padre Villini de la zona colonial, porque había otro Hospital Padre Villini que ahí ya era ingresado ya con problemas mentales muy serios. Pero no había otra cosa que no fuera la gravedad. Por ejemplo, todos los comportamientos sociales se asociaban a la economía. Fulano tiene 3 meses que no trabaja, está medio turulato.
Yeah.
Su situación económica es muy difícil. Sutanejo y Perenceo viven peleando. En pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Pero esos vecinos.
Las soluciones de salud mental.
Eso sí, déjalo. Esos vecinos están peleando. Ese muchacho va por malos pasos. Yo incluso lo veo como raro en los ojos. Ese muchacho levanta los ojos, abre los ojos muy grandes.
Tiene los ojos de loco.
Tiene unos ojos de loco,
no
exacto.
No sé cómo son los ojos.
O sea,
de loco,
ese era pero... los diagnósticos que se daba en el barrio San Carlos y probablemente en todos los barrios. Es decir, esa era la forma. Tú lo ves tan calladito, algo. Ese muchacho tiene problemas. Ese muchacho no habla con nadie. Ese muchacho tú lo ves que nada más mira dónde se sienta.
Raro, los raro. Ojos de loco.
Ese muchacho nada más se dedica a leer el periódico ahí. Carlito debe estar ahí vivo todavía, Dios lo guarde. Nada más lee el periódico en voz alta, pero no habla con nadie. ¿Está loco? Una cosa rara. Como un locutor. El Caribe así.
Entonces los autodiagnósticos también estaban en San Carlos, no solamente en TikTok.
Claro que sí, pero eran de voz en voz.
Pero realmente a lo mejor esas personas de San Carlos que le entraban emisoras de fuera y tenían los ojos de loco, tal vez sí tenían alguna condición.
Claro, probablemente la tenía, incluso el que era hiperactivo, muchacho, que fuñe la paz, sí. La otra palabra.
Sí.
También, no, tú no muchacho, tú no ves que ese muchacho es atronado.
Atronado, claro. Atronado. Esa palabra también sí. Es un diagnóstico muy dominicano.
Sí, tendría un síndrome de violencia fuerte. Entonces, habían determinadas situaciones, otras eran de naturaleza moral. Es un hombre raro, puede estar metido en algo difícil, no sé, robo o algo así. Pero realmente se asociaba a conducta relacionada con la economía. Ahora, una familia clase media alta es la mayor asidua a los consultorios de salud mental.
Claro, porque hay más acceso.
La señora le entran unos síndromes raros y comienza a decir que tiene problemas. El día que el maquillaje no le quedó bien, dice que es un problema mental que tiene.
Digamos que esa clase social, como tiene más poder adquisitivo, tiene acceso a diferentes tipos de terapia, porque ahora sí que hay muchos tipos de terapia.
¿Y si tú crees en la terapia?
Sí. Yo soy un vivo ejemplo de que la terapia funciona. Llevada correctamente con una persona calificada, porque ahora hay muchas tendencias que a eso es que vamos. Y tendencias, no estoy descalificando ninguna, porque también creo que todo lo que le sirva a una persona para estar bien, para estar en paz, para estar centrada y equilibrada, eso está bien. Hay terapias holísticas, hay terapias de aroma.
¿Holística? ¿De qué quiere decir?
El holístico es como ¿cómo se llama? Meditar, y no sé si me estoy equivocando, pero hay corrientes de meditación, de yoga, de estilo de vida más pausado.
De comer, porque también el hambre causa problemas mentales.
El mal comido no piensa, es otro diagnóstico dominicano. Mira, pudiéramos hacer un glosario de los diagnósticos dominicanos.
Es una verdad dolorosa, muy dolorosa, claro, pero es verdad, cuando yo tengo hambre yo no pienso. O cuando yo estaba en San Carlos, que pasaba mi... ¿cómo se le diría? Tiempo prolongado sin comer.
Sí, no, ahora ya. Se llama fasting.
¿Qué quiere decir eso?
Ayuno intermitente.
Ayuno intermitente.
Tu última comida es a las 8 o 9 de la noche, entonces tú no vuelves a comer hasta las 2 de la tarde del día siguiente para acelerar tu metabolismo.
Ah, magnífico.
Ustedes lo que hacían era fasting.
Fasting, pero obligado.
Ahora tú le pagas 3.500 pesos a un doctor, una consulta, 5.000 pesos para que te mande a eso.
A eso, a no comer.
Sí, sí, claro.
Ay, santísimo.
Y ahí... Tú pones fasting ahora mismo en Google y yo no te puedo explicar la cantidad de procesos y cosas que te salen y los beneficios de pasar hambre.
De pasar hambre voluntariamente.
Voluntariamente, además pagar para que el médico te diga eso.
Pues sí. Lo que yo lo he dicho varias veces aquí, un doctor que falleció hace unos meses, un médico muy querido por mí, que yo creo que ustedes lo saben, cuando yo fui donde ese médico a la clínica Rodríguez Santos, él me dijo, yo voy a decir un ortopeda, ¿verdad? Él me dijo, yo tenía como 40 años de edad. Él me dijo, usted tiene el cuerpo de una persona de 60 años.
La estructura ósea.
La estructura ósea de una persona de 60 años. ¿Y por qué? Entonces, nada, me dijo, en lo adelante usted no puede comer ni camarones, ni langosta, ni leche, ni productos lácteos, que yo oí esa palabrita como tan elegante, etcétera. Y yo le dije, doctor, ese es su problema, jamás puede comer eso. Oiga que se lo digo. Y yo, está bien, doctor, el problema es que yo nunca he comido eso. Y dije, doctor, si usted me hubiera dicho arepa, chocolate, claro, espagueti.
De agua, no chocolate,
espagueti.
No chocolate lácteo.
Chocolate, arepa, espagueti, empanada, yaniqueque. Entonces sí, yo le digo que esa es una dieta peligrosa, pero la que usted me acaba de decir, está ausente de mí. Y tuve que irme a Estados Unidos.
Claro.
¿Te acuerdas? En Estados Unidos sí. Me diagnosticaron que yo lo que producía genéticamente calcio. Y que sea sobre hueso.
El doctor Lantigua en el doctor New York Presbyterian Hospital.
¿Cómo se llama el hospital?
Presbyteriano, mientras tanto.
El doctor Lantigua es ahora embajador en Italia. Tanto le agradezco que me abriera la puerta a la medicina estadounidense.
Mira, la APA Newsroom, que es una de las agencias de prensa, denunció lo que se llama psicología express en redes sociales. Es un contenido emocional sin respaldo profesional. Ahí hay, como que, como dice la muchacha, un red flag. Hay una cantidad de personas hablando de eso.
¿De temas?
Sí, claro, de temas. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo trabajo dentro de mi área, lo que es el interiorismo emocional. Pero mi base de ese interiorismo emocional no es una consulta psicológica, es teorías que están estudiadas y ya confirmadas, como es la teoría del color. El color funciona, eso nos lo dan a nosotros arquitectos y interioristas desde la universidad. El color, el orden, las rutinas, eso sí.
Tú fuiste una de las profesionales que popularizó el tema anual del color cuando tú buscabas...
Cada año, o sea, qué bueno que lo traje a colación, porque por ejemplo, cada año la Casa Pantón, que es la que se encarga del uso del color en moda, en diseño de interiores, en artes. Ellos son los que hacen esas famosas paletas de colores que nosotros utilizamos cuando vamos a comprar pintura. Todo lo de ellos es trabajo con color. Cada año, ahora para esta temporada, ellos sacan el color del año siguiente. ¿Qué pasa con ese color? Ellos dicen, el color del año 2026 va a ser el rojo vino. ¿Por qué? Los colores no se escogen porque sí. Nosotros en interiorismo emocional utilizamos la teoría del color. Y Pantone lo usa de la siguiente manera. El mundo está buscando efusividad, el mundo está buscando diversión, el mundo está buscando sentirse alegre. Entonces, por eso vamos a usar el rojo vino, por decirle. Si por el contrario estamos viviendo crisis climáticas, guerras y demás, el color del año va a ser el blanco hueso, porque el blanco hueso trabaja la espiritualidad, la que sé yo qué, todo por lo otro. Entonces nosotros estamos trabajando, al grupo de profesionales alrededor del mundo de la arquitectura y el interiorismo, estamos trabajando interiorismo emocional. Pero eso está basado en técnicas prácticas, no psicológicas. Prácticas, por ejemplo, de que usted no puede vivir con un reguero. Si usted su escritorio está lleno de desorden, usted no es productivo, sencillo, porque no encuentra nada, porque nada está a la mano, porque su cerebro está lleno de reguero, así como su escritorio. Eso es otra cosa.
Pero hay gente que dice, déjame mi desorden ordenado.
Claro, hay desorden con orden, porque cada quien trabaja a su ritmo. Pero son técnicas, teorías tú ves.
Sí.
Se me va la guagua. Eso es otro... Dentro del glosario de los términos, de los diagnósticos dominicanos, allá le va la guagua.
Sí.
Ahora me
queda,
fue la guagua.
Queda en negro, como diríamos aquí en la televisión.
Se me fue la guagua. Rutinas de hábitos positivos. Todo eso está dentro del interiorismo emocional. Fíjate que estamos trabajando hasta interiorismo emocional, porque nos hemos hecho... ya estamos sabiendo que las emociones sí trabajan en nosotros, de manera positiva o de manera negativa.
Es bueno, Kirsi, que todo esto se debata en las redes. ¿Tú lo consideras recrear los temas eso en las redes bueno?
¿Qué pasa con las redes? Las redes es el canal, la vía más rápida de desarrollo de una información. Siempre que esté basada en
Formaciones
certeras en profesionales está bien. Me parece genial que podamos tener acceso a este tipo de información, a yo saber que cuando yo oiga, por ejemplo, como la American Psychological Association señala que el 52% de los videos populares sobre TDA en TikTok son engañosos o imprecisos.
¿Qué es TDA?
Ahí voy. Yo voy a Google, busco TDA. Para mí es muy bueno tener ese tipo de información. El TDA está asociado a... Déjame decirte exactamente para no hablar. Tú, ahora yo cojo y pongo TDAH. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora están muchos niños diagnosticados, muchos adolescentes diagnosticados, adultos inclusive diagnosticados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y a lo mejor, como yo dije al principio del programa, de mi grupo de amigos somos 6, a lo mejor 4 tenemos eso.
Quizás el doctor Heredia, otros amigos de uno, nos pueda decir por qué en mi tiempo de San Carlos, todo el que iba a un psicólogo, yo le voy a llamar quizás un psiquiatra, fundamentalmente un psiquiatra, venía mareado y durmiendo porque le ponían una droga, una cosa que los mantenía. Incluso mi abuela, que la llevamos, Dios la tenga en gloria, no fue a un psiquiatra, sino que lo vieron en la clínica, algún personal de esa naturaleza, y vino drogada y no se podía admitir de pie ni nada, hasta que nos supimos lo que era, esperamos que se le pasara eso y más nunca volver ahí porque ven acá. Es decir, la manera de tranquilizar
era sedando.
Sedando. Entonces, ese era el remedio
por
excelencia. Lo mejor que se podía hacer a ese, no, espérate, déjame ponerle esto.
Entonces, lo que hacían era que lo inhabilitaban, pero no llegaban al trasfondo de cuál era la situación emocional o psicológica de esa persona.
Definitivamente nosotros vivíamos la era romana, sí.
Entonces, eso da pie también, ahí viene la contraparte, eso da pie a muchos padres, abuelos, a negar el diagnóstico que se le da de algún hijo, de algún nieto, de algún familiar. No, porque en mi época eso fue así, yo estoy bien. Entonces negamos el diagnóstico. Vamos a una pausa breve y vamos a tratar un poco esa situación dentro de la familia. ¿Por qué generaciones anteriores, donde están los padres y los abuelos, dicen que no, que eso no es así, que a su hijo no lo van a tratar y que su hijo no está loco?
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Un tema difícil, señores. Para aclarar algunas cosas, estamos señalando los temas relacionados con la salud mental, cómo se manejan en las redes, cómo se manejan en la familia. Y entonces para eso hemos hecho lo que casi todo el programa menciona, que es una relación entre dos generaciones. Cómo se manejaban los temas relacionado con la salud mental en mi generación, cuando en San Carlos, que pongo siempre de ejemplo.
A mí me han dicho que se te olvida uno.
¿Cuál era?
Capotillo. No, nada más menciona San Carlos, me lo dijeron.
No, eso es verdad, lo que pasa es que en Capotillo ya yo fui un adulto y ya
bueno,
me involucré.
Cuando estamos hablando de cosas de adultos, no, te olvides de Capotillo, no, pues ya me lo han dicho.
No, no, Capotillo, claro que sí, le tengo mucho afecto al barrio de Capotillo,
además,
claro.
Además la 40, ¿cómo es la?
La 42.
La 42 está de moda.
Capotillo entonces tiene a uno de los funcionarios más relevantes en este momento del mundo periodístico gubernamental, el querido camarada Félix Reina, preciado amigo.
Capotillo está de moda, así como la
salud mental. No le tenemos. Lo que pasa es que no menciono tanto a Capotillo, porque yo lo que menciono es mi adolescencia, primera adolescencia y mi niñez.
Sí, yo estoy haciendo de nuevo un disclaimer, porque me dijeron, no, pero yo no
menciono. No, claro que sí, claro, cómo no. Además, en Capotillo realicé fue mi carrera política y mi carrera profesional comunitaria. Yo quiero decirle a la gente, para que sepan, Capotillo tiene, y lo digo con Dios por delante, Capotillo tiene un liceo. Capotillo tiene una escuela hoy de 45 aulas. Capotillo tuvo una cancha que tuvimos que tomar un pedazo de calle final, ¿verdad? Gracias al liderazgo de esta persona que tiene el honor de dirigirle la palabra.
Bueno, no te olvides de Capotillo.
Que conste en el expediente, que es importante a veces decir las cosas porque
no,
se olvida.
Bueno, no te olvides de Capotillo. Capotillo no es solamente la 42.
Hay una generación de estudiantes que yo eduqué, bien, que hoy son profesionales.
Entonces tú decías...
Claro, en compañía de muchos compañeros, valga la redundancia, muchos amigos que también tuvieron la misma idea de que yo, hicimos ese trabajo que nos enorgullece, nos enorgullece. Entonces yo te digo, Kirsi, que esta división, primero, ya tú has establecido que las noticias falsas o tergiversadas o la posverdad en materia de salud mental puede ser peligroso para la familia. Segundo, que una generación está asociada al conocimiento de algunas de las falencias, de los males en términos de salud mental. Tú me lo has dicho aquí. Y tercero, que una parte de la familia, la parte más añeja de la familia, niega el mundo de hoy de la salud mental.
En un principio, sí, siempre que se llega con un diagnóstico relacionado con psicología o salud mental a la casa, hay una generación que se niega a recibirlo. Sobre todo cuando llegamos al punto de que hay que medicar o que hay que hacer algún tipo de terapia un poco más profunda o invasiva, digamos profunda, de la terapia normal de ir una vez a la semana, una vez cada 15 días a hablar con el psicólogo. Porque sí, el psicólogo pone tarea, el psicólogo trabaja con una parte importante que eres tú mismo. Enfrentarse a uno mismo no es fácil. No es fácil. Por eso muchas personas van una o dos veces y lo dejan, porque hay que tener mucha valentía para enfrentarse a uno mismo.
¿El seguro médico recibe, paga lo, la,
en
el...
mi caso, el mío, reembolsa...
algo.
Algo.
Reembolsa, te manda un cheque, te manda algo.
Algo.
Por ejemplo, si fueran 5,000 pesos, te manda 1,000 pesos. Así es. Entonces.
Algunos seguros de cierta. No sé cómo están los.
No, yo no me refiero a los seguros normales de todos los seres humanos.
No sé cómo está la cobertura psicológica.
Porque de repente todos los políticos están hablando de salud mental. Y la violencia, la segregación, la exclusión, a veces tiene sus orígenes en la salud mental. Pero no le dicen a la gente cómo vamos a ir a donde un psicólogo, porque pagar 5,000 pesos, pagar 7,000 pesos,
pero no de una
te
sola
va a volver
vez.
Loco.
Tú vas semanal, tú vas quincenal.
¿Y cada vez hay que pagar eso?
Evidentemente.
No, pero entonces
y tienen un letrero que dice, las citas se pagan por adelantado.
No, entonces yo me vuelvo loco antes de entrar.
Ahí quería que llegáramos.
No puede ser, la salud mental.
Mira,
no puede ser.
Y lamentablemente psicología es una de las carreras más estudiadas, que se dice que aquí no aguantamos un psicólogo más, pero entonces, ¿cómo el Estado no nos pone a disposición de la ciudadanía esos psicólogos que nos dicen que ya no tuvimos más psicología?
En la primera línea, en la primera línea de la salud pública.
El médico de familia. Debe haber dos consultorios en los hospitales de este país. El médico de familia y el trabajador social de familia. Debe estar ahí uno al lado del otro, porque la salud física es tan importante como la salud mental.
O sea, que si yo voy por un problema renal, Dios me libre, y el médico nota que yo tengo alguna... espérate, te voy a remitir. Mira, tuve tres... consultorio más para allá, ahí está el doctor o la licenciada fulana de tal, que es psicóloga analítica, qué sé yo, qué cosa. Ve allá para y mándame el reporte que ella te va a dar, cómo ella te va a tratar eso. Porque el pobre dice, no, este muchacho lo que tiene es un problema que él cree que no puede orinar, pero no es verdad, es un problema psicológico.
Eso es así, por eso estamos viendo psicología ocupacional cada vez más, la psicología dentro de las áreas de trabajo.
Sí, el bullying laboral. ¿Por qué no hay psicólogos en los hospitales de primera línea? Eso que le llaman ahora no me acuerdo.
Atención primaria.
Es decir, eso en los barrios. Tiene que haber psicólogos. Y si hay muchos, vamos a emplearlo en salud pública.
Claro, porque ya conocemos los términos, ya sabemos la situación. Entonces tenemos que atacarlo.
Vamos a atacar. Entonces, para que no llegue al psiquiatra, que lo ataje el psicólogo, toda la conducta, que no llegue un momento en que sea de tan descontrol, un descontrol emocional de tal magnitud que tenga que ser el psiquiatra que lo vea, digo yo.
Conozco casos, por ejemplo, de psicólogos infantiles, escolares, dentro de los planteles escolares, que refieren al niño o la niña o el adolescente a terapia psicológica, a un diagnóstico psicológico, y los papás se niegan, no, la psicóloga al colegio, y mejor te sacan el niño del colegio.
Sí.
Y no, señores, no... No, no siempre a la psicóloga le cogió con mi hijo y esas son que si yo quede el colegio. Piénselo, está bien, es válido. Puede que a la psicóloga del colegio le haya cogido con su muchacho.
Pero eso
pero
no es
póngale atención. Póngale atención. La salud mental es real. La salud mental no es un trend, ni un, ¿cómo que es? Trending topic de esa clase de cosas. No,
yo
señor,
pregunto,
no todo
Kirsi.
Es los reality show ni cosas. No.
Kirsi, ¿qué hubiese sido, no tú, porque yo a ti te tocó ya parte de la civilización, pero qué hubiese sido de nosotros si de verdad hubiésemos tenido el nivel educacional, la familia social, económico, para decir no, nuestros hijos van a ir al psicólogo porque muestran un comportamiento X?
No solamente eso, que hubiese sido de nosotros. Estoy hablando de tú y de mami como padres, si hubiesen tenido las herramientas en ese momento, si Carol y yo hubiésemos ido a terapia, o si ustedes, tú y mami, hubiesen... O sea, ahora tenemos muchos adultos enfermos psicológicamente, emocionalmente, y esos adultos que somos hoy, que no hemos sanado muchas cosas, estamos criando con esas heridas.
Nuestra generación, ya cuando nuestra generación con interés social, con ideas políticas y demás, siempre nos enseñaron a culpar al Estado y al régimen de oprobio, que de todas nuestras falencias mentales de cualquier naturaleza.
Y al imperio.
Sí, lógicamente, con el imperialismo, etcétera. Entonces, nunca nosotros vimos eso como familia ni como nada, sino estamos así por este régimen de explotación social, el hombre por el hombre y demás cosas, que no deja de ser en cierta medida cierta, sino es que debimos haber segregado, pero eso nunca se hizo en ninguna. Yo tenía muchos amigos míos, por ejemplo, mi mamá llegó a vivir en Ciudad Nueva, y lógicamente yo entonces tenía dos hogares, el de mi abuela y el de mi mamá. Y yo conocí a muchos amigos míos que en ese momento eran clase media, para mí ya un poco elevado. Uh-huh. Y sin embargo, no conocía a ninguno que tuviera un psicólogo ni nada de eso.
No, es que no era. Yo le doy hacia atrás a mis años del colegio y yo no recuerdo ninguna compañera de clase. La psicóloga del colegio se visitaba cuando uno iba ya para la universidad para que nos hiciera el test de psicológico para las aptitudes para tu carrera universitaria. Yo no me acuerdo en otro momento que haya ido donde la psicóloga que no fuera eso.
No fuera eso.
Que me hiciera ese test y ya. Y cuando uno entraba al colegio, que le hacían de que como una prueba psicológica. Más nada. Yo entré a la universidad y a mí no me hicieron prueba psicológica.
De ninguna naturaleza.
No, la UNFU me hicieron un examen clínico, un hemograma, una cosa.
Sí, a mí me mandaban.
Y un examen de admisión.
A mí me mandaban al centro de vacunación, debe ser, que está por ahí en la Galván.
Ah, sí, es un centro de vacunación.
La vacuna, me decía Barón, mi amigo. Barón dijo, Orión, vamos a sacarlo, acuérdate la vacuna. Entonces había que ir antes de una vacuna.
No,
y un certificado que decía que no tenía.
Que lo encontré todo esos papeles el otro día recogiendo en casa. Un examen clínico de sangre. Y un examen de admisión académico. A mí nadie me vio si yo estaba bien, mal, para entrar a la universidad.
Las generaciones de tus hijos tienen asegurado los planteamientos de asistencia psicológica, de salud mental, por la sociedad global, por tu familia.
No, por la sociedad global, mis hijos reconocen la importancia de la salud mental. Reconocen algunos términos y situaciones de salud mental por el mundo en que les ha tocado vivir y los respetan. Por ejemplo, si uno de mis hijos tuviera un amigo con una situación de TDAH, de hiperactividad o síndrome obsesivo compulsivo y demás, ellos lo respetan. No
le hacen bullying.
No. No, fulano se toma su medicamento, él lo lleva al colegio. Normal. O sea, para ellos eso es una persona hipertensa, una persona diabética que tiene que tomarse su medicación. Esta generación lo ha recibido así y eso yo lo aplaudo. Yo no me imagino una de mis compañeras del colegio que tuviera que sacar una patillita, tal vez después de recreo, no me imagino yo lo que hubiese sido eso.
Eso sí, en esta generación no existe
no,
eso.
No existe. No, esta generación lo respeta. Lo respeta.
En esta generación, los que se quedaban atrás, que recibían más bullying, tenían que tener un amigo que lo defendiera.
Que lo defendiera un padrino.
Entonces andaba al lado del amigo siempre, porque los otros abusadores.
Sí, no, en mi generación no era posible. Yo recuerdo que un tiempo yo tengo una situación circulatoria, y con 12 años me recetaron unas medias hiperbáricas de esas de presión de circulación. Y mi colegio tenía un uniforme de falda. Yo fui una sola vez con las medias al colegio. Porque me las recetaron, el doctor Fernández me la puso el cardiovascular diaria. Por las horas que estaba sentada en el colegio, yo tenía que usar esas medias hasta la rodilla. Diarias, cuando eso no había media bonita, eran bien feas. Ahora no, ahora hay unas muy lindas. Y yo la usé una sola vez. No me la puse más.
¿Por el bullying?
No, porque no era posible. Pero esta generación no trabaja así, no trabaja así.
Los padres, a propósito de los temas que estamos tratando, le decían a uno, para resolver el tema del bullying y eso, pártelo.
Ya.
Una pedrada y yo tengo los 5.75. Yo tengo que revisar si la multa en ese momento eran 5 pesos con 75 centavos.
Debe ser.
En un juzgado de paz de eso, me imagino. ¿Qué te hizo? Parte lo que yo tengo los 5.75 de la multa. No, y ya no, uno, cualquier cosa, uno agarraba dos piedras y mira.
No, y eso está bien, que ya parte lo no es parte del proceso. Ahora hay que trabajar las emociones, la violencia, y eso está bien.
Y los
bien.
Hermanos que trataban de entrenar a uno de cómo pelear. En vez de decir, no pelees, mira, espérate, vamos a ir a la casa de ese, para los padres de ese muchacho. Si no, te decían, agárralo por la cintura y túmbalo.
Esas técnicas y ese glosario de diagnósticos dominicanos que dimos durante el programa, qué bueno que han cambiado. Porque eso que los muchachos hablan cuando la gallina, que sé yo qué. No, déjenlos que hablen. Escuchen sus muchachos, escuche su pareja, escuche su cuerpo cuando le está diciendo algo. La salud mental no es una moda, la salud mental es una realidad.
En todos los barrios hay una persona que no habla mucho, digo en mi tiempo. Entonces ese se le tenía ya tratado.
Ya no. Vamos a tener conciencia de que no es solamente.
Entonces, para ti, Kirsi, el psicólogo y el psiquiatra son médicos especialistas, son especialistas de gran valía social en este momento.
Nos quedan como 32 segundos y yo les voy a decir lo siguiente. Para mí, la medicina física.
Atención primaria se llama la
atención medicina. Para mí, la medicina física y la medicina psicológica tienen la misma importancia.
Entonces nosotros proponemos que en la atención primaria del sistema de salud pública estén los psicólogos y los psiquiatras de los manera preeminente sociales, y al mismo nivel que cualquier otra especialidad o con el médico general, el médico de familia. Y esté un psicólogo, y por tantos habitantes debe haber un psiquiatra.
Es así.
Bueno, señores, muchas gracias. Ya nos vamos por estar con nosotros en este programa de Padre a Hija, bastante complicado, pero acuérdense que lo hacemos a partir de la experiencia de la familia de los productores de este programa, Kirsis Mejía y un servidor de ustedes, Orión Mejía, quienes los invitamos muy cordialmente a que estén con nosotros, con la gracia de Dios, la próxima semana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
¿qué tal? Gracias por su sintonía, Lisandra Geraldo, encantada de acompañarles en este breve boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, cuestionó la propuesta del senador Omar Fernández, que busca indexar los salarios al ritmo de la